Hola, antes de comenzar quiero mandarle un saludo a Óscar Alejandro Hernández y a su esposa Elizabeth González. No me dijeron desde dónde nos están escuchando, pero de todas maneras un saludo hasta donde quiera que estén. Y ahora sí, comenzamos. Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como abuso de sustancias, violencia física o sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En enero del 2020, Fernando Báez salió de vacaciones pensando que pasaría unos días llenos de diversión en la playa al lado de sus amigos y de su novia. Nunca se imaginó que el viaje terminaría en una tragedia que hasta la fecha el pueblo argentino no puede olvidar. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. El 6 de enero del 2020, en un departamento de un edificio en la avenida Pueyrredón, en Recoleta, un barrio ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Fernando Báez pasaba la tarde con su novia Julieta desmontando el árbol de Navidad que él y sus padres, Silvio Báez y Graciela Sosa, habían puesto para celebrar las fiestas. Quería evitarles la tediosa tarea a sus padres antes de irse de vacaciones a la costa. Al día siguiente, salía para Miramar. Allí pasaría 8 días con 4 amigos. Después se reuniría con sus amigos de la secundaria en Villa Gesell, una ciudad ubicada en el extremo este de la provincia de Buenos Aires. Para Silvino y Graciela, Fernando se merecía las vacaciones que él mismo se pagaría después de un año de haber trabajado para poder cubrir los gastos del viaje. La familia era de escasos recursos. Graciela trabajaba cuidando ancianos, mientras que Silvino era encargado del edificio en donde vivían y hacía trabajos de mantenimiento. Los dos habían llegado de Carapegua, Paraguay, a finales de los 90 en busca de una mejor vida. Fernando, que era su único hijo, había nacido en marzo del 2001 y siempre había sido un muy buen hijo. Era cariñoso con sus padres, inteligente y muy dedicado. Había estudiado la educación secundaria en el Colegio Marianista gracias a que había ganado una beca por la que había competido con más de 350 estudiantes. Después de graduarse en el 2018 con excelentes calificaciones, Fernando había terminado el ciclo básico común en la Universidad Nacional de Buenos Aires y había sido admitido para estudiar abogacía, carrera que comenzaría cuando terminara el verano. Decía que quería ser el próximo Fernando Burlando, un famoso abogado argentino que había participado en importantes casos de aquel país. Fernando, a base de esfuerzo y dedicación, se estaba encaminando para tener una vida exitosa. Pero no todo en su vida era estudio. Estudiando en el Colegio Marianista, había sido voluntario para el Proyecto Servir, un programa en donde los estudiantes pasaban una semana de sus vacaciones de verano haciendo tareas de albañilería y construcción para organizaciones sociales. Allí conoció a Julieta Rossi, otra estudiante del Colegio Marianista, con la que comenzó una amistad que más tarde se convertiría en noviazgo. Ella también iría al viaje a la costa. La noche antes de salir de viaje, Fernando le pidió a su padre que lo despertara temprano para poder despedirse de él antes de que se fuera a trabajar. Pero Silvino no quiso despertarlo. Le dejó dinero sobre la mesa de noche que estaba junto a su cama. Cuando Fernando estaba por subirse al autobús, le envió a su padre un texto: «Gracias, papá, por la plata. Ya estoy saliendo. Nos vemos pronto». Después de haber pasado 8 días en Miramar con 2 de sus amigos de la primaria y 2 compañeros del Colegio Marianista, Fernando tomó el autobús con sus 2 amigos de la secundaria con destino a Villa Gesell. Allí se reuniría con sus demás amigos del Colegio Marianista. Fernando y sus amigos se reunieron con el resto del grupo el 16 de enero del 2020 en el hostal Hola Hola, en donde todos se hospedarían hasta el 23 de enero para después regresar a Buenos Aires. Una vez instalados en el hostal, el grupo de amigos se dedicó a divertirse. Fueron a la playa, salieron al centro cívico y por la noche caminaron por la avenida principal y entraron a los lugares donde había juegos. Al día siguiente fueron de nuevo a la playa. Después cenaron en el hostal. El plan para esa segunda noche sería ir a Lebrick, una discoteca en el centro de Villa Gesell, en donde tocaría el trapero Neo Pistea. El grupo se dividió y Fernando salió hacia la discoteca con seis de sus amigos. Ellos habían conseguido las entradas al lugar a precios razonables gracias a que habían encontrado una promoción en donde entraban tres personas por el precio de dos. Fernando y sus amigos llegaron al lugar aproximadamente a la 1:40 de la mañana y se unieron al resto del grupo. Un encargado de relaciones públicas del lugar les regaló pases para la zona VIP. La novia de Fernando, Julieta Rossi, también había llegado a la discoteca con su grupo de amigas. En el lugar había poca gente, pero horas más tarde, a las 3 de la mañana, el lugar estaba abarrotado. El grupo de amigos estaba disperso por todo el lugar. Algunos estaban en la zona VIP, otros en la barra y otros en la pista. A las 3:30 de la mañana, después de haber estado un rato en la zona VIP, Fernando y tres de sus amigos decidieron bajar a la pista para ver el show de Neo Pistea. Después comenzaron a caminar entre la multitud para llegar a la barra. El lugar estaba tan lleno de gente que era casi imposible poder moverse sin tener contacto físico con las personas que estaban a su alrededor. De pronto se escuchó una voz: «Che, no empujen, no empujen». A lo que un amigo de Fernando respondió: «Estamos todos en la misma, no podemos hacer nada». De un segundo a otro, comenzaron los golpes. Fernando, tratando de parar la agresión, le pidió al grupo que los estaba agrediendo que pararan, pero la respuesta no fue con palabras, fue con golpes. Fernando, al ver que estaban golpeando a uno de sus amigos, lo defendió dando un puñetazo que fue a dar al estómago de uno de los integrantes del grupo que los estaba agrediendo. Para ese momento, los guardias de seguridad del lugar ya se habían dado cuenta de la pelea y separaron a los jóvenes. A Fernando le pidieron que se retirara del lugar. Lo hizo tranquilo. Salió por la puerta principal seguido por algunos de sus amigos. Al grupo agresor no fue tan fácil sacarlos del lugar. A ellos, entre gritos y empujones, los sacaron por una puerta lateral que estaba en la cocina de la discoteca. Uno de ellos, al que Fernando le había dado el puñetazo en el estómago, estaba tan alterado que un guardia de seguridad le aplicaba una llave en el cuello, mientras que otro lo tomaba de un brazo mientras lo expulsaban del lugar. Detrás de ellos, su grupo de amigos gritaban que lo soltaran. Otro guardia de seguridad les respondía: «Si lo estaban sacando bien, pero mira cómo se pone». Eran las 4 de la mañana con 39 minutos. Mientras tanto, Fernando, que en la trifulca le habían roto la camisa, se la quitaba y cruzaba la calle para comprar un helado con algunos de sus amigos que ya estaban afuera. Allí, mientras tomaba su helado, le contaba a sus amigos que lo habían sacado porque había defendido a otro más del grupo al que estaban golpeando. Otro de sus amigos le dijo: «Vos también los provocás». A lo que Fernando le respondió: «Yo no hice nada». Para Fernando y sus amigos, el incidente había sido solo eso, un incidente. 5 minutos más tarde, a las 4:44 de la mañana, uno de los amigos de Fernando alcanza a ver cómo al amigo que está de su lado derecho recibe un golpe en la nuca de alguien que lo ataca por detrás, mientras grita: «¡Ahora! ¡Ahora!». Al voltear hacia Fernando, que estaba de frente a él pero un poco corrido a la izquierda, ve cómo recibe un golpe que lo deja sentado en el pavimento. Enseguida otro hombre le da una patada en la cabeza con todas sus fuerzas. Fernando cae de inmediato al suelo inconsciente. 6 hombres lo rodean. Cuatro de ellos toman turnos para patear a Fernando en la cabeza, cara y pecho una y otra vez mientras le dicen: «A ver si volvés a pegar, negro de mierda». Mientras que los otros dos solo están mirando. Los amigos de Fernando se tratan de acercar para defenderlo, mientras que les piden a los agresores a gritos que paren. Pero cuatro hombres más se lo impiden pegándoles y empujándolos lejos de Fernando. Acorralan a algunos de ellos entre dos autos que están estacionados a pocos metros de donde golpean a Fernando sin parar, mientras otros corren hacia la discoteca para pedir ayuda a los guardias de seguridad. Entre gritos de la gente que está presenciando la golpiza, se alcanza a escuchar a un hombre que grita: «¡Dale, mátalo, golpéalo!», a lo que uno de sus agresores, el mismo hombre con el que Fernando había tenido el altercado, el mismo hombre al que dos guardias de seguridad habían tratado de someter para sacarlo del lebrick, le contesta: «Quédate tranquilo, yo me lo voy a llevar de trofeo», mientras que con todas sus fuerzas le da una última patada a Fernando en la cabeza. Después del ataque, que duró menos de un minuto, 50 segundos para ser exactos, el grupo de 10 hombres desapareció de la calle a pie. Fernando quedó boca arriba, tosía sangre por la boca. Sus amigos corrieron hacia él y lo pusieron de costado para que no se ahogara. Tosió un par de veces más. Después, nada. Le cubrieron el torso con algunas de sus prendas. Un hombre que había presenciado la golpiza se acercó y le tomó los signos vitales. «No tiene pulso», dijo. Julieta, la novia de Fernando, que ya había sido avisada de lo que había pasado, salió de la discoteca y se encontró con su novio tendido en la calle. Lloraba desconsolada al lado de su novio cuando una joven se acercó a Fernando y comenzó a darle los primeros auxilios, mientras que alguien más llamó a una ambulancia. Uno de los tres policías que había llegado al lugar relevó a la joven y comenzó a practicarle maniobras de RCP a Fernando. Después, junto con tres hombres más, salieron a pie por la calle en busca del grupo agresor. Una ambulancia llegó al lugar a las 5:07 de la mañana. Fernando fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Arturo Ilia, donde, después de tratar de reanimarlo, fue declarado muerto. Más tarde, en los resultados de la necropsia, se descubriría que Fernando había muerto a causa de un paro cardíaco producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva. Entre las múltiples lesiones que su cara y cuerpo presentaban, habían dos marcas de zapato que habían quedado claramente dibujadas, una en la cara, en la región maxilar, y la otra en la región lateral izquierda del cuello. En Recoleta, Graciela Sosa, la madre de Fernando, estaba a punto de levantarse de la cama para prepararse para ir al trabajo cuando sonó su teléfono. Era la madre de uno de los amigos de Fernando, que le decía que a su hijo se lo habían llevado en una ambulancia a un hospital de Villa Gesell. Graciela de inmediato le informó a su esposo lo que estaba pasando y comenzaron a buscar por internet pasajes de autobús para ir a Villa Gesell lo antes posible. Pero otro de los padres de los amigos de Fernando se ofreció a llevarlos en su auto. Mientras esperaban a que pasaran a buscarlos, Graciela y Silvino recibieron la llamada de un comisario de Villa Gesell. Él les dio la noticia de la muerte de su hijo. Las autoridades no tardaron más que unas horas en detener a los responsables de la muerte de Fernando. Varios testigos habían reconocido a los 10 jóvenes que habían llegado a Villa Gesell para pasar unos días de vacaciones, al igual que Fernando y sus amigos. Pero a diferencia de Fernando, el grupo venía de familias acomodadas de la ciudad de Zárate, una ciudad al noreste de Buenos Aires, muy cerca de la frontera con Uruguay. La mayoría del grupo estaba conformado por jugadores de rugby del Club Náutico Arsenal de Zárate, y estaba conformado por Máximo Pablo Thompson, de 20 años, hijo de una arquitecta que era la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate, los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, de 19 y 18 años respectivamente, hijos de una docente y de un jefe de una empresa automotriz reconocida a nivel mundial. Lucas Fidel Pertossi, de 20 años, primo de Ciro y Luciano Pertossi. Alejo Milanesi, de 20 años, hijo de una docente y un profesor de la Universidad Tecnológica Nacional. El resto del grupo, que también venían de familias con buena posición económica, eran Blas Inali, de 18, Enzo Tomás Comelli, de 19, Matías Franco Benecelli, de 20, Aitrón Michel Violás, de 20, y Juan Pedro Guarino, de 19 años. Ellos habían rentado una casa de dos pisos a tan solo 500 metros de donde habían atacado a Fernando. Los jóvenes fueron detenidos a las 10:36 de la mañana en la casa que rentaban, cuando un juez de garantías había ratificado las órdenes de allanamiento, detención y registro domiciliario. Minutos más tarde llegó al lugar el fiscal. Después, el personal de la Policía Científica Departamental. Ellos comenzaron a incautar los celulares, prendas y calzados que las autoridades encontraban por la casa. Mientras los detenidos estaban en el suelo boca abajo y con las manos entrelazadas a sus espaldas, un oficial de la Policía Científica preguntó a quién pertenecían un par de tenis que tenían manchas de sangre. Máximo Thompson respondió: «Son de Pablo Ventura». Cuando el oficial le preguntó en dónde estaba Ventura, Máximo le dijo que había huido en el auto de su padre. Después se llevaron al grupo. Cinco imputados quedaron en la comisaría 2 de Gesell y los otros cinco en la primera de Pinamar. Ese mismo día, una delegación de la Dirección de Investigaciones de Zárate llegó a la casa de los Ventura y detuvieron a Pablo. Lo trasladaron a la dependencia de la Dirección de Investigaciones de Villa Gesell, en donde le informaron que estaba detenido por el crimen de Fernando Báez Sosa. Pablo no entendía qué pasaba. La noche del crimen, él había estado en Zárate cenando en un restaurante con su familia. Después de 4 días de investigaciones, las autoridades corroboraron que Pablo nunca había estado en Villa Gesell, que los tenis que Máximo Thompson había dicho que eran de Pablo eran de una talla mucho más chica que la que él usaba. Además, estaban los videos que la policía había obtenido de las cámaras de seguridad, tanto de Lebrick como de un supermercado llamado Marina, y de las cámaras ubicadas en la vía pública. Pablo, que medía casi 2 metros y que por su estatura tendría que sobresalir en las imágenes, nunca fue captado por ninguna cámara. Tampoco ninguno de los autos de su familia se pudo encontrar ni entrando ni saliendo de Villa Gesell. Más adelante, Pablo le comentaría a la prensa que solo conocía a Máximo Thompson y a sus amigos de vista, que él nunca había tenido amistad con ellos, pero que era sabido que, como broma, cada vez que hacían algo malo y les preguntaban que quién había sido, ellos respondían: fue Pablo Ventura. Los 10 hombres a quienes comenzaron a llamar los rugbyers, porque la mayoría de ellos practicaba ese deporte, fueron trasladados a Buenos Aires, en donde quedaron detenidos en la Alcaldía 3 de Melchor Romero. Después de 23 días de haber sido detenidos, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino quedaron libres. En sus prendas no se había encontrado el ADN de Fernando, y en las imágenes de los videos nunca estuvieron en el lugar directo de la agresión a Fernando. Los registros de las cámaras los mostraban a unos 50 metros del lugar de donde se había llevado a cabo el crimen. Después de varios retrasos, entre ellos la pandemia, el juicio en contra de los 8 jóvenes restantes comenzó el 2 de enero del 2023. Ahí se dieron a conocer no solo la brutalidad con la que habían asesinado a Fernando Báez, sino también la frialdad con la que actuaron después de haber cometido el crimen. Durante un mes y cuatro días que duró el juicio, la fiscalía presentó 316 archivos de audio, 18 videos, 54 imágenes, 733 hojas de chats escritos y 3.214 mensajes que habían intercambiado los acusados en relación con el asesinato de Fernando Báez. De acuerdo a los videos, fotografías y mensajes enviados el 18 de enero del 2020 por los imputados, esto fue lo que pasó. A las 4:39 de la mañana del 18 de enero del 2020, empleados de seguridad de la discoteca Le Brick expulsaban a la fuerza al grupo de acusados. El que más ponía resistencia y estaba más alterado era Máximo Thompson. Mientras eran expulsados, Lucas Pertossi, con celular en mano, filmaba toda la secuencia. Afuera del lugar había elementos de la policía guardando el orden en la calle en donde se encontraba la discoteca. Así que el grupo esperó. Poco antes de las 4:45 de la mañana, los policías se retiran del lugar después de haber recibido una notificación de que otro grupo de jóvenes estaban tirando piedras a una cuadra del lugar. Una vez que los oficiales se retiran, Lucas Pertossi saca de nuevo su celular y junto con sus amigos cruzan la calle quedando aproximadamente a 20 metros de donde Fernando Báez está con sus amigos tomando un helado. Lucas graba los primeros 15 segundos del ataque. Después, para la grabación y se une a este. Él, junto con Enzo Comelli y Aitrón Violás, amenazan y golpean a los amigos de Fernando que tratan de ayudarlo. Ciro Pertossi le da el primer golpe a Fernando, que cae sentado en el pavimento. Inmediatamente después viene una patada de Máximo Thompson. Deja a Fernando tirado en el suelo inconsciente, mientras que Matías Benicelli grita: «A ver si volvés a pegar, negro de mierda». Enzo Comelli se une a la golpiza, mientras que Blas Sinali toma su lugar amenazando y golpeando a quien trata de ayudar a Fernando. Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi se turnan para patear a Fernando, que ya no se mueve. Mientras Fernando recibe patadas en la cabeza, cara y pecho sin poderse defender, Aitrón Violás, Blas Sinali y Lucas Pertossi evitan que alguien se acerque a ayudarlo. De entre la gente que está viendo la golpiza se escucha una voz: «Dale, mátalo, golpéalo». Al escuchar esas palabras, Máximo Thompson responde mientras toma a Fernando inconsciente del cuello: «Quédate tranquilo, que me lo voy a llevar de trofeo». Después, una última patada en la cabeza de Fernando. Esta hace un sonido hueco, escalofriante. Los acusados después caminan apurados lejos del lugar. Unos metros más adelante, una cámara de seguridad de un restaurante capta el momento en que dos de ellos se abrazan. Uno le toma la cabeza al otro, como en señal de triunfo. A las 4:48, dos minutos después de que terminara la golpiza, un patrullero policial con tres efectivos de la infantería empiezan a recorrer la zona buscando a los agresores. Se cree que el grupo de acusados se dio cuenta de que la policía los buscaba, así que decidieron dividirse. Por un lado, Máximo Thompson, Alejo Milanesi, Blas Sinali y Aitrón Violás aceleran el paso y escapan hacia la casa que alquilaba el grupo. A las 4:49, el resto del grupo, que están apostados en la puerta del supermercado llamado Marina, es abordado por los tres efectivos de infantería, pero el grupo aseguró no tener nada que ver con la golpiza. Los tres efectivos no lo percibieron en ese momento, pero las cámaras del supermercado mostrarían que al ser abordados por la policía, la mayoría de los jóvenes habían escondido sus manos en los bolsillos de sus pantalones o shorts que llevaban puestos, mientras que Ciro Pertossi se chupa los dedos para limpiar la sangre de Fernando que tiene sobre ellos. A las 4:53, Máximo Thompson manda un mensaje. ¿Dónde están? Ciro Pertossi le contesta con su ubicación en el supermercado Marina. ¿Los llevó el GAD? Preguntó Máximo Thompson, refiriéndose al grupo de apoyo departamental de Villa Gesell. Lucas Pertossi, que había salido de la casa para buscar al resto del grupo, es el único que responde con un mensaje de voz. Estoy acá cerca de donde está el pibe, y están todos ahí a los gritos. Está la policía. Llamaron a la ambulancia. Caducó. La palabra que Lucas Pertossi utilizó para avisarle al resto de sus amigos que acababan de asesinar a alguien fue caducó, como si la vida que acababan de arrebatar fuera un objeto perecedero y sin importancia. A las 5:11, Blas Sinali se toma un selfie en la casa que habían rentado junto con Naitrón Violás, Lucas Pertossi, Juan Pedro Guarino, Luciano Pertossi y Máximo Thompson. Todos posan sonrientes. En la foto también aparecía un onceavo integrante del grupo, que más adelante se daría a conocer que no había tenido nada que ver con el asesinato de Fernando. Más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, las cámaras de un McDonald's ubicado a tan solo 3 cuadras de la discoteca Lebrick capta a Lucas Pertossi, que ya se había cambiado de ropa, junto con Alejo Milanesi y Blas Sinali comiendo en el local. A los pocos minutos aparece también Máximo Thompson, que también lleva otra ropa puesta. Se puede ver cómo él y Lucas Pertossi piden sus órdenes en el mostrador mientras se ríen y bromean con la persona que toma sus órdenes, como si menos de 2 horas antes no hubieran pateado y golpeado a otro ser humano hasta quitarle la vida. Pero no solo eso, los dos después mandaron 2 fotos comiendo en el restaurante al grupo de WhatsApp que tenían con los amigos que habían ido al viaje. Debajo de las fotos, Máximo agregó la frase, "The Police". Pasadas las 6 de la mañana, Matías Benicelli comenzó a sospechar que otros miembros del grupo aparentemente habían comentado acerca del ataque con otros amigos de Zárate. Fue entonces que Matías publicó, "¿Qué están preguntando los otros pibes si nos peleamos?". Ciro Pertossi contestó con un audio que para la fiscalía fue una prueba clara del pacto de silencio entre los 10 amigos. Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Matías Benicelli entonces contestó, ya contaron, porque Santino preguntó qué onda que nos peleamos. Son reloros. Amigos, dejen de flashear. Minutos más tarde, los 4 jóvenes que habían estado en el McDonald's regresaron a la casa y se fueron a dormir. A las 10:38 de la mañana, efectivos policiales llegaban a la casa para detener a los 10 jóvenes. Ciro Pertossi entonces escribió, policía afuera, mientras que Blas Sinali respondía, sí, mal, está la poli, a lo que Ciro le contestó, salgamos. Fue Matías Benicelli quien le abrió a la policía. Durante el juicio, los 8 imputados honraron el código de silencio que se habían prometido antes de su detención. Ninguno declaró en contra del otro. Y todos fueron defendidos por el mismo abogado, Hugo José Tomei, que después de tantas pruebas en contra de sus clientes, poco pudo hacer para defenderlos. Por la parte acusadora, a los padres de Fernando los representó Fernando Burlando, el abogado al que su hijo veía como un modelo a seguir, y que después de enterarse del caso y de que Fernando lo admiraba, él y su bufete de abogados representaron a la familia Báez sin cobrarles un solo centavo. El 6 de febrero del 2023, 3 años después del asesinato de Fernando Báez, se dio a conocer el veredicto. Máximo Thompson, Ciro Petrosi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertosi fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados coautores del delito de homicidio doblemente agravado. Mientras leían la condena, Máximo Thompson, quien fue considerado el líder del grupo y a quien pertenecía el calzado que dejó las marcas en la cara y cuello de Fernando, y quien, según los testigos, fue quien lo atacó con más saña, se desmayó en plena audiencia y tuvieron que suspenderla por unos minutos en lo que recobraba el sentido. Parece que al enfrentar la realidad de las consecuencias de sus actos, se le quitó lo valiente. Aitrón Violás, Blas Sinali y Lucas Pertosi fueron condenados a 15 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios. Hugo Tomei, el abogado de los acusados, apeló a su condena, pero esta fue ratificada el pasado 22 de marzo de este 2024. Desde que se dictaron sus sentencias, los 8 asesinos pasan sus días en el penal de Melchor Romero, mientras que su equipo de abogados espera modificar sus sentencias en la Cámara de Casación. Están aislados de otros reos, y se dio a conocer que tienen varios lujos y beneficios que el resto de la población carcelaria no tiene. De acuerdo con Radio Mitre, una conocida estación de radio en Argentina, los 8 reos cuentan con una televisión, equipo de sonido, ventiladores y disfrutan de asados. Y mientras no quede firme la sentencia, los 5 rugbyers que fueron condenados a cadena perpetua no serán cambiados a la cárcel de máxima seguridad, en donde deberán de cumplir el resto de sus condenas. Porque para las autoridades, hasta que no quede firme la sentencia, se van a quedar en la cárcel de la alcaldía para resguardar su integridad física. Julieta Rossi, la novia de Fernando, se ha volcado en el baile para salir adelante. Comenzó su carrera en la danza. Actualmente es bailarina de Eco, un reconocido artista del género urbano, y tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta de TikTok. Un día antes de que se diera a conocer la resolución a la apelación por parte de los abogados de los Rugbyers, Julieta escribió en sus redes sociales: sentencia definitiva. No es odio, no es venganza. Queremos justicia por Fernando. Por otro lado, para los padres de Fernando, no hay castigo para los asesinos de su hijo que haga que se lo devuelvan, pero confían en la justicia y esperan que queden ratificadas sus sentencias. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotografías relacionadas con este caso ingresando a nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. También las pueden encontrar si nos siguen en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden buscar como Te Cuento un Crimen Podcast. Muchas gracias de nuevo y nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.